hermanos, así puestos de pies, por favor, busquen sus Biblias en la epístola de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 13, capítulo 2, del 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos al buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, hoy vamos a hablar de manchas en la iglesia. Manchas en la iglesia. ¿Y sabes dónde se encuentran esas manchas? En los miembros de la iglesia, obviamente. El pasaje anterior, ¿te recuerda capítulo 1 y versículo 27? Terminado capítulo 1, la semana pasada hablamos de esto, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Una religión sin máquina es inmácula, es inmaculada. El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ahora mire, y guardarse sin mancha del mundo. Y después, recuerde que cuando él escribió no había números, capítulo 1, capítulo 2, era una sola carta, una epístola. Entonces él continuó. Y entonces veamos que en este pasaje él habló de manchas, debemos de guardarnos sin mancha del mundo. ¿Sí? Mancha del mundo. No guardarnos del mundo, pero de las manchas del mundo. Y en este pasaje él nos muestra algunas de las actitudes dañinas que resultarán si no nos guardamos de la mancha del mundo. Estas manchas se manifiestan en diferentes maneras, actitudes pecaminosas. Y muchos creyentes han traído estas actitudes a la iglesia desde el mundo. Y le voy a dar una explicación en un momento. Pero estas manchas se manifiestan en diferentes formas. Y aquí en capítulo 2, esos 13 versículos, él está hablando de las manchas que él mencionó, las manchas del mundo. ¿Cuáles manchas? Hay diferentes manchas. Por ejemplo, hay manchas de chocolate. Una de las cosas, mi hermano, le voy a decir la verdad. No es que no me guste el mole, pero es tan difícil comer sin manchar tu camisa. ¿Okay? Ahora, no por ese mole es malo, pero me manché la camisa. Entonces, otra cosa es que mancha con ketchup, ¿verdad? O Estás comiendo un taco y se le cayó la salsa en la camisa. Hay muy diferentes maneras de mancharse la ropa, ¿o no? O soy el único, tal vez soy el único. Ustedes nunca lo han hecho, ok. Pero bueno, entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Manchas. Hay diferentes formas de manchas. Aún hay manchas de sangre. La nariz está sangrando y se manchó la camisa. O si está durmiendo, la sábana. Hay muchas maneras de manchar. Entonces, y estas manchas se manifiestan en diferentes formas. Pero en vez de chocolate o ketchup o mostaza, hablando ahora de pecados, de robar, de mentir, de favoritismo. Hay diferentes manchas. Y estas, entonces vemos ahora, muchos, hermanos, todos hemos traído manchas del mundo a la iglesia y manchamos a la iglesia. Ahora, pero no es de manchar a la iglesia, uno se mancha a uno mismo. Y como uno es miembro de la iglesia, por ejemplo, si yo ando manchado y yo soy miembro de la iglesia, ya manché la iglesia, porque yo soy parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, cuando traemos manchas personales, tiene que reflejar sobre la iglesia como cuerpo. Ahora, hay una diferencia entre mancha y suciedad. ¿Ok? Si un inconverso no trae manchas, él es sucio, trae suciedad. La Biblia dice que es puerco, es marrano. Ahí dice la Biblia. Son perros y puercos según el Señor, según la Biblia. Recuerda la puerca que vuelve a volcarse en el lodo, en el cieno, el perro que vuelve a comer su propio vómito. Pero mancha, para tener una mancha, digamos que siempre me viene en la mente, hermanos, los cubanos. Porque tú miras en Florida o tal vez en Cuba también, algo que les gusta sus trajes blancos, con su sombrero blanco, todo blanco. Y hasta zapatos blancos. Todo muy bonito, ¿verdad? Imagina un cubano vestido todo de blanco, un traje carísimo, comiendo mole. Ahora, le voy a decir una cosa. Nomás imagina eso, ¿verdad? Y se manchó su traje. Oh, ahora, todo está limpio, menos donde está la mancha. Ahora, si alguien viene, no tiene que ser cubano, cualquier persona, y sacó un traje de la basura, y se lo puso. Y huele como basura. Y dice, mira, eso no es una mancha, eso ya es suciedad. ¿Sí es la diferencia entre una mancha y suciedad? Y aún la Biblia dice que todo lo bueno, la justicia que pudiéramos hacer delante de Dios, son como trapos de inmundicia. No confunde suciedad con mancha. Y es muy importante entender eso, porque tú no puedes manchar lo que está súper sucio. Pero sí puedes manchar lo limpio. Y me acuerdo también cuando el Señor en su última noche sobre la tierra, antes de su muerte, en el aposento alto, en capítulo 13, no hay que buscarlo, pero lo voy a decir. Él agarró una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos como era a través de un siervo. Un esclavo hacía eso. Y el Señor lo hizo. Y Pedro dijo, ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, tengo que hacerlo. Entonces se dijo, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Lávame todo, la cara, la mano. No. Tú ya estás limpio. Más hay que lavar los pies. ¿Qué estaba dando a entender el Señor? Nosotros vivimos en este mundo. De vez en cuando nos manchamos los pies. Porque caminamos en este mundo. Tenemos que lavarnos. Y nosotros debemos lavar los unos a los otros de los pies, espiritualmente hablando. En aquel entonces no había regaderas en las casas. Tú tienes que ir a bañarse en un baño público o en el río. Y pues uno caminaba y en la tierra, pero no era pavimentada, se ensuciaban los pies. Por eso lavaban los pies cuando llegaba a la casa. Entonces vemos ahora, es muy importante, estoy aclarando desde un principio cuando hablo de manchas en la iglesia. No es una iglesia inconversa, de puro gente inconversa que no conoce a Cristo. Son iglesias, una congregación de hermanos regenerados que han nacido de nuevo, fueron lavados con la sangre de Cristo, pero mancharon sus vestiduras. Y vemos entonces aquí que cuando nos hacemos amigos del mundo, es solo cuestión de tiempo, ¿ok? Hasta que empecemos a imitar las cosas del mundo. sus valores. Ya sabe, y usa eso como un ejemplo nada más, como estamos en la época ahora de en la temporada de elecciones. ¿Cómo puede un cristiano que ha nacido de nuevo votar por un partido que su énfasis es matar niños? Bueno, póngase a pensar. Eso es un ejemplo. Y hay cristianos que sí votan por los que matan niños. Los que están, está hablando de niños de 8 o 9 meses. Ya no es aborto eso. Eso ya es homicidio. Porque se han manchado. Y su manera de pensar, ellos piensan más como el mundo. Es un ejemplo. Y en este pasaje de la Escritura, Santiago menciona algunas actitudes dañinas, digamos, manchas, y seguirá tocando otras más manchas, ¿okay?, en el transcurso de su epístola. So, no nada más aquí, pero para hoy, para ahora, él está dedicándose a eso. Pero en los capítulos 3, 4, él habla de las manchas. La lengua incontrolable que no puede domar el hombre, a la sabiduría carnal, diabólica, en vez de la sabiduría de lo alto. Él habla de diferentes manchas. Pero ahorita voy a dedicar a las manchas que él tiene aquí, en esos 13 versículos mencionados. Me dice, ¿qué se hace con las manchas? Pues se limpia las manchas, ¿no? A mí, si tú tienes una mancha en un traje, o a una alfombra, o algo que en tu carro, en tu asiento, tú quieres limpiar la mancha. Nadie quiere manchas. Porque la mancha tiene algo. Le quita el enfoque de todo lo bueno, y uno siempre mira la mancha. Así es. So, primero, él habla de versículo 1 al 4, de la parcialidad o el favoritismo. De 1 al 4, él dice, hermanos míos, está hablando de hermanos en Cristo, no está hablando a los del mundo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Primero, le hace mención del favoritismo dentro de la congregación. Eso existe en todas partes, pero no debe de existir dentro de la iglesia. ¿Ok? Este problema en la congregación, ¿ok? Este problema que tuvo aquí, se debe a los malos pensamientos. Dice, ¿dónde dice eso? Bueno, él mismo dice. Y usted mira aquí, versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es una pregunta, pero está diciendo, todo comienza en el corazón, ¿cómo pensamos las cosas? Entonces, en realidad, muchos de los problemas y conflictos en la iglesia se deben a eso, favoritismo. ¿Okay? No debe de ser así. Dice, ¿cómo? Bueno, vamos a ver. Y Santiago era uno de los líderes en la iglesia, hermanos. Y si usted recuerda en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. Había discriminación en la iglesia. Mira conmigo. Hechos capítulo 6. Por supuesto, de ahí es donde empezó el ministerio de los diáconos. En capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, estaba creciendo la iglesia. No va a haber problemas. Es pura armonía y puras rosas. No, porque una rosa trae espinitas. ¿Okay? Entonces, había un problemita aquí. Estaba creciendo la iglesia. Y con el crecimiento, y Dios bendijo, pero había algo no muy bueno sucediendo allí. Y dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, griegos aquí eran judíos helenizados. Que decir, es como aquí en la frontera. Hay mexicanos que nacieron en México y son mexicanos, mexicanos. Hay otros mexicanos que nacieron aquí, tal vez tienen padres mexicanos o abuelos mexicanos, pero se consideran más americanos que mexicanos. Aunque se mira que son mexicanos, pero en cultura son más americanizados. Hay los mexicanos que les gusta el fútbol mexicano, la copa. Hay otros mexicanos que nacieron aquí y prefieren el Super Bowl, el fútbol americano. Y así es. Bueno, así pasó. Había los judíos que eran hebreos de hueso colorado, hebreos ortodoxos, Y había los que fueron helenizados. Es decir, ellos siguieron más la cultura griega. De ahí salen los olímpicos, por ejemplo, ¿verdad? Los filósofos. Entonces, ellos siguieron más la cultura griega, aunque eran judíos. So, había dos culturas en la iglesia. Los hebreos y los griegos, aunque todos eran judíos. So, son dos ramas del judaísmo. Porque todos los primeros cristianos eran de Jerusalén y eran cristianos y eran judíos. So, entonces, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Mas las viudas de los hebreos las sirvieron muy bien. Y aquí dice, hubo murmuración de los griegos, pero era una murmuración legítima y válida, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La solución muy fácil. Divide la iglesia. Iglesia de hebreos y iglesia de griegos, ya se arregló el problema. No, no, no. Es lo que hacen hoy, ¿no? Hay un problema, vámonos. Vamos a dividir la iglesia. Los que estamos en el mismo sentir, quedamos o nos vamos. No, se arregló. Y de ahí escogieron diáconos. Pero quiero que entiendan. Y eso es nada nuevo. Y Santiago está escribiendo ¿a quién? A la iglesia judía. De las 12 tribus. Eran judíos, cristianos judíos. Eso no cambió. Entonces en capítulo 2 está habiendo parcialidad. Pero no tanto entre cultura de hebreos y griegos aquí, pero el que trae dinero y el que no trae dinero. Entre los que tienen y a los que no tienen. Entonces vemos que estaba entrando ese conflicto dentro de la iglesia. Ahora Santiago era uno de los líderes. Usted lee en Gálatas, Pablo dice, él era uno de los pilares, columnas de la iglesia en Jerusalén. So, él pudo ver lo que estaba pasando. Pero se esparcieron en la dispersión por la persecución, se fueron a diferentes lugares, pero llevaron su favoritismo con ellos. Si ves, cuando tú te vas, tú llevas tus manchas. La mancha no te deja porque te fuiste. La mancha te sigue. Entonces, vemos aquí la parcialidad. Y vemos entonces que es una mancha en la fe del creyente. Porque mira cómo comenzó el capítulo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, no Cristo, pero la fe en Cristo, sea sin acepción de personas. ¿Se ve lo que digo? Entonces, está diciendo aquí entre dos personas, uno con muy pobre, otro muy rico, y todos miran con agrado al rico y desprecian al pobre, en tantas palabras. Lo vemos entonces, que esa es la mancha en la fe. Y cuando tú y yo demostramos debilidades, esas manchas son manchas en nuestra fe. Y lo triste es, no fe en el dinero, no fe en el mundo, fe en Cristo Jesús, el glorioso Señor. Tú puedes manchar tu fe. Más bien, todos hemos manchado nuestra fe. ¿Pues cómo me limpio? Bueno, vamos a hablar de eso después. Pero vemos que la parcialidad o favoritismo es una mancha en la fe del creyente. No estamos hablando a los inconversos, ahora hablando a la iglesia, a la congregación, a los hermanos. Y vemos que la parcialidad es un fruto de la carne. Es un fruto de la carne, favoritismo. Y no, aquí te hablan de ricos y pobres, pero hay otras cosas que nos puede dividir si descuidamos. Porque si en vuestra congregación, tenía servicios, yo no sé dónde se reunían, algunas iglesias bajo un árbol, otras de una bodega que rentaba, yo no sé, pero tenía cultos. Okay, entonces dice, pues si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y si tuviera estacionamiento con un Mercedes muy bonito, ¿ok? Y también entra un pobre con vestido andrajoso, un hombre que no tiene ni papeles, no tiene a dónde vivir, parece que salió de la calle. Apenas cruzó el río, todavía está mojado sus zapatos, y me ha tocado. Me ha tocado gente que ha pasado del río y todavía estaba mojado sus tenis. Y cuando caminaba se oía. Ellos de veras eran mojados, no están jugando, en serio. Entonces había gente así. Dice, ¿cómo? Había mucha gente pobre también. Nada más hoy en día, eso es nada nuevo. Entonces entra uno con dinero, con buena, un anillo en aquel entonces, hermanos, era símbolo de prestigio de alguien muy elevado en la sociedad. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó? Lo primero que hizo, pon anillo en su dedo. Porque anillo habla de prestigio, habla de una posición elevada en la sociedad. So, él era un hombre muy reconocido en la sociedad. Este pobre, ¿quién sabe quién era? Y ropa andrajosa. Y dice que un hombre muy pobre ni puede vestirse bien para ir a la iglesia. Entonces, dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. ¿Por qué con agrado? Porque va a traer dinero a la iglesia. Este va a ayudar el presupuesto de la iglesia. A mí, piénsalo. Es lo que está hablando aquí. Entonces, y dice aquí, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Por qué siéntate tú aquí? Dice que está buscando mejor lugar y cerca de uno mismo. Yo quiero tener este cerca de mí. Y vemos, o tal vez era un ujier, que te dice, hey, siéntate tú aquí en buen lugar. Yo no sé, pero lo trataron muy bien. Está bien tratar un visitante con todo respeto y darle mejor lugar para sentarse. Es bueno. El problema es cuando tratamos otro visitante que se mira más pobre, no con la misma, mismo esfuerzo y mismo deseo y celo. Nah, este no vale la pena. Y hay gente así. Díganme ustedes, si entra un hombre aquí tan tatuado que ni sabe qué color es su piel. Hay gente así, hermano. Hay gente tan tatuada. Toda la cara, todos los brazos. Y después viene con anillo toda la oreja, hablando un hombre, y viene con el pelo hasta arriba verde y morado, un lado verde. ¿Cómo lo trataríamos? Y si viene un oficial de la ciudad, o tal vez el alcalde de la ciudad, o el mayor, como dice en inglés, ¿cómo lo trataríamos los dos? Me apuesto a pensar. Eso pasa todos los días en las iglesias. Y Dios nos libra de tratar el alcalde con más reverencia que un hombre tatuado y lleno de anillos y en la nariz también y en la boca, en la lengua. Y es un drogadicto y nos trata diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos de tratar a esa gente diferente? ¿No murió Cristo por el rico y por el pobre? ¿No murió Cristo por el esclavo y el libre? ¿No murió Cristo por un líder y un ciudadano que no es líder? Cristo murió por toda clase de gente. ¿Y por qué nosotros vamos a ser diferentes? Por eso él dijo, no mancha tu fe en Cristo. Y yo sé que yo predico eso, pero yo espero que ustedes vean en ese pastor que yo trato a todos iguales. A mí me vale lo que tienen. No me importa cuántos ceros traen en tu cuenta de banco. Si eres millonario, un multimillonario o un pobre, como dice, pobre arrancado que ni tiene nada. No me importa, porque detrás de cada rostro hay una alma que Cristo ama, y es mi deber de amar a esa alma como Cristo la ama. Ok, es muy importante eso. Lo vemos entonces aquí, que es de la carne eso, de la carne, eso no es del Espíritu. ¿Cómo que el Espíritu Santo te va a guiar a tratar un rico mejor que un pobre? ¿Cómo? A veces hay que tratarle diferente en el sentido de que hay gente más estudiada y hay que hablarle un poquito más elevado. Gente menos estudiada, hay que hablarle un poquito a un nivel más que se puede entender, pero no porque este rico, este es pobre, quiero alcanzar a la gente. Y Pablo dijo, yo soy todas las cosas, toda la gente para ganar a algunos. Pero vemos también la parcialidad causa divisiones entre hermanos de la misma congregación. ¿Por qué? Dice, siéntate tú aquí. Y pues, dice el pobre, estate tú allí, aquí y allí. ¿Qué está diciendo? No van a sentar juntos. Hay un grupo que está buscando este. Y después, el otro, ni siquiera lo quieren cerca de uno. Y si lo quiere cerca, bajo mis pies. ¿Qué es eso? Entonces, hay división aquí y allí. Está diciendo, nosotros y ellos. No, hermanos, una iglesia nunca puede pensar así. Entonces, mi pregunta es, si un día, yo espero, yo creo en milagros, pero un día se llena aquí, no hay dónde sentarse, y entra un visitante, ¿pararías tú para darle tu lugar? Ese es mi lugar, cada domingo aquí me siento, oh, no está tu nombre, yo no veo ningún nombre escrito ahí. Pero, ¿pararías tú por un oficial que tiene mucho dinero y se ve que es una persona? Y, ¿o pararías tú por ese drogadicto? O tal vez, una pareja lesbiana, homosexual. ¿Daría usted su lugar para esa gente? Y más te conviene decir que sí, porque el Señor está mirando tu corazón. Porque estás despreciando la sangre que fue derramada por ti y estás manchando tu fe. No estoy diciendo que no eres salvo. No estoy diciendo, pero es una mancha. Y después vemos también un espíritu juzgador o criticón. Muy criticador. Siempre mirando a los demás. Y este así. Y ella porque se dice así. Y él porque dice eso. No se preocupe por eso. Mira, no estamos aquí en Macy's o JCPenney para estar mirando la ropa de la gente. Hey, es una iglesia aquí. No anda fijando lo que tiene puesto la gente. Ahora, por supuesto, a veces vienen los del mundo, unas mujeres con faldas muy largas, muy altas. ¿Se entiende eso? Y tal vez unas mujeres con amor puede llamar la atención, ¿verdad? Con tiempo, ganar la confianza. Pero no, apenas llega a la iglesia. ¿Y por qué trae eso? O apartarse. No. Hay que aceptar a la gente tal como son. Acuérdense, aunque no es bíblico, aunque no estamos de acuerdo, van a venir parejas casadas del mismo género, de sexo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en sus mentes ellos creen que están bien. ¿Y cómo vamos entonces a cambiarles? Con ese espíritu de juzgador, yo, eso está mal. No, sabemos que está mal. Pero nunca has pensado que tal vez son víctimas del Dios de este mundo que tiene cegados sus ojos. ¿Y cómo vas a quitar la venda de sus ojos con un espíritu tan critical, tan criticón, hablando como que tú eres mucho mejor? Y mira estas dos mujeres viviendo juntas, bla, bla, bla. Hey, déjame decirle. Si tú quieres que estas mujeres se conviertan a Cristo, no se van a convertir con un espíritu criticón de parte nuestra. Pero tal vez aceptarían a Cristo viendo el amor que tenemos para con ellas. No estoy diciendo para aceptarlas como miembros. No estoy diciendo aceptar hombres así como miembros. Lo que estoy diciendo, acéptanles en tu corazón como Cristo los ama. Ámalos y a ver qué pasa de ahí. Un paso a la vez, ¿verdad? Pero antes de ganar a alguien para Cristo, ¿cómo lo vas a hacer si no lo amas? ¿Y cómo lo vas a hacer si andas juzgando con ese espíritu criticón? Y tú no tienes que decir, a veces el puro rostro dice todo. Ámalos. Dale la bienvenida. ¡Ay, qué bueno que vinieron! Siéntase en casa. Estoy diciendo eso porque estamos en tiempos diferentes. Tú no puedes estar pensando como los cristianos anticuados. En las iglesias anticuadas, por eso murieron o no han crecido. Tenemos que amar. Cristo estuvo con las rameras. Cristo estuvo con los publicanos, odiado por el pueblo. Hasta le acusaron que andaba con pecadores, hablando de los publicanos y de las rameras. Una de las palabras más hermosas que sabemos de la Biblia: Dios es espíritu, ¿verdad? Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoramos. ¿A quién se lo dijo? A una mujer con su sexto marido y ni siquiera a su marido. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. Entonces, ese espíritu de juzgador, porque estamos juzgando. Él dice en versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dios nunca nos llamó a ser jueces. Nos llamó a ser embajadores. Nos llamó a amar, no a estar juzgando a los del mundo. Sabemos que los del mundo andan mal, ámalos. Y también si él viene un pobre que no tiene, está recién llegado, ¿cómo llegó? ¿Quién sabe? Pero aquí está, ámalo. No, nada más viene por dinero. A veces sí, a veces no. Yo he juzgado mal. A veces, pastor, a ver, yo hablo contigo. Ay, quiere dinero, quiere dinero. Y después no. Es que quiero oración, pastor. Ok, pues después me sentí mal porque estaba juzgando. El Espíritu Santo me hizo ver. Me dijo, ¿por qué no espera antes de juzgar? Entonces, y nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó a amar. No con ese espíritu, y algunos traemos eso, es una mancha en nuestro testimonio, es una mancha en nuestra fe. Otra, vuelvo a decir, que no eres salvo porque hay cosas buenas en tu vida. Todos tenemos cosas en que hemos mejorado, pero hay manchas. Y el Espíritu Santo nos va guiando, ahí está la mancha, otro, aquí está su mancha, y tenemos manchas. Entonces vemos, y se juzga. Como digo, estamos jugando según las apariencias. Este tiene dinero. ¿Quién? Tú sabes que a veces, hermano, ya ha aprendido algo. A veces los que vienen con más dinero dan más dolor de cabeza. ¿Okay? Y algo más le voy a decir. La mayoría que ha venido con dinero de esta iglesia, ni diezman, dan puro dolor de cabeza. La mayoría. Algunas excepciones. ¿Okay? Y yo no sé por qué, pero así es. Los que traen más dinero no diezman. Los más pobres, que a veces ni tienen papeles, y están sudando y trabajando, tiene menos y diezman fielmente y dan para misiones. ¿Por qué será? Solo Dios sabe. Pero él habla de eso más adelante. ¿A quién escogió Dios del mundo? Lo vemos entonces ahora también, porque el tiempo vuela, que debemos, ¿por qué estamos mal pensados? ¿Por qué hay malos pensamientos? Pues tal vez, mira lo que dijo Pablo en Filipenses, en capítulo 4. Todos sabemos, ya yo repito mucho eso de 4, 6 y 7. Pero ¿qué de versículo 8? Mira Filipenses 4, versículo 8. Y dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad, hablando pluralmente a toda la congregación. Pues si pensamos en lo positivo, en cosas de virtud, cosas virtuosas, más pensamientos que tú tienes en cosas buenas, menos pensamientos malos tendrá en tu corazón. Y por eso tenía malos pensamientos, porque no pensaron en las cosas buenas, cosas puras, cosas de virtud. No pensaron en eso. ¿Y cómo puedo pensar en cosas así? Lee la Biblia, estúdiala. La Biblia te va a guiar. Ponte a orar con el Señor. Ese versículo 8, en capítulo 4 de Filipenses, se encuentra después de una exhortación para orar. Por nada estáis afanosos. Si no, con toda oración, a mí, hoy súplica con acción de gracias. Está hablando de orar y que comparte tus peticiones con el Señor y que Él guardará tu mente y tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después que tú hablas con Él y Él te bendice con su paz, ahora comienza a pensar en esas cosas. Muy bonito, esos tres versículos van juntos. Pero vemos entonces, es una manera de cambiar nuestra manera de pensar. Y la tercera mancha, primera recuerda la parcialidad, la segunda un espíritu juzgador, creemos que somos jueces. Yo nunca he visto que Dios ha llamado a darle don de juez a nadie. Eso no está en la Biblia. ¿Okay? El tercer punto es ignorar el amor y la soberanía de Dios. Ignoramos el amor y la soberanía de Dios. Y van juntos. Y usted mira aquí. Primero, somos amados por Dios. Ahí dice. Si usted mira bien. Amados hermanos. A mí, mira aquí en versículo 5. Hermanos míos amados. ¿Amados por quién? Por el Señor. Él comenzó hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos amados por Él. ¿Sabe? En Malaquías, no hay que buscarlo, pero dice Dios, yo os he amado, dice Jehová. Y pues dicen, ¿en qué nos ha amado? Es increíble. Ni sabían que fueron amados por el Señor. Y veamos entonces, primero hermanos, ¿sabe lo que dice en primera de Juan 4:10? Mira aquí, una epístola, la epístola primera de Juan, en capítulo 4. Es un versículo muy conocido, pero mira aquí. Y vamos a versículos 10 y 11, versículos 10 y 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En otras palabras, nadie aquí amó al Señor primero. Tú y yo éramos enemigos del Señor cuando Él nos amó. ¿Y qué hizo Él? ¿Cómo demostró su amor? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Dónde hay lugar para división en la iglesia con esas palabras? ¿Qué está diciendo aquí Juan? Lo mismo que dice Santiago. Somos amados y yo amo porque me amó primero. Es la única manera que puedo cumplir con esos dos mandamientos que abarcan los 10 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma. Son los primeros 4 mandamientos de los 10. Y el otro es semejante, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los últimos 6 de los 10 mandamientos. Y ahí depende toda la ley, dijo el Señor. Entonces el Señor me amó y me permitió amarle a Él. Ahora como le amo, ok, Señor, te amo. Si tú me amas, Jorge, ama a mi pueblo también. Ama a tu prójimo también. Ah, de veras, Señor, algunos que son muy difíciles de amar. ¿Me amas? Sí, ámalo. ¿Sabes lo que digo? Yo creo que para muchos es una persona muy difícil de amar, porque cae gordo mucha gente. Yo sé que caigo gordo mucha gente. Yo entiendo, caigo muy pesado. Está bien. Algunos de ustedes también, pero yo los amo. Pero el hecho es, ¿ok? El hecho es, vamos a ser francos. Todos tenemos gente que nos cae gordo, nos cae gorda. Pero nunca olvides, del espejo también cae gorda a otros. Y el Señor dice, amaos los unos a los otros. No unos favoritos, ama a todos. Señor, el más pesado, ámalo. Así es, hermano, porque para algunos tú eres y yo soy el más pesado. ¿Cree que no? Un ejemplo. El que yo creo que va a ganar Trump como presidente. Hay gente que no lo aguanta, no lo tragan por nada. Hay otros que lo aman. ¿Y sabe qué, hermanos? Así como es Trump con algunos, así somos con otros. Hay gente que no nos aguanta, no nos traga por nada. Hay que amarlos. Hay que amarlos. ¿Me digo? Y ustedes dicen, no. Aún el Señor, hermanos. Hay otros que no le tragaban, no lo querían. Tanto que lo mataron. Entonces el Señor sufrió eso. El mundo le aborreció. ¿Tú crees que tú y yo somos más que el Señor? No sea un niño chillón. No sea un cristal. Tú eres un soldado. ¿Quieres que el enemigo te echa porras? No, te va a echar balas. ¿Ok? Somos soldados. Entonces, ignorar el amor y a la soberanía de Dios. Él me amó. ¿Cómo puedo yo no amar a mi prójimo, viendo que Dios me amó a mí, siendo enemigo de Él, y el culpable por haber colgado a su Hijo en la cruz? Fue por mí que Cristo murió. Fue mi necesidad que hizo los clavos que traspasara la piel de mi Señor, la carne de mi Señor. Fue por mis pecados. ¿Cómo no voy yo a amar a mi prójimo? A mi enemigo, hay que amar a mi enemigo. Si tiene sed, dale agua. Y veamos entonces también que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios. ¿Dónde dice eso? Mira 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Por qué le amamos? Porque nos amó primero. Ok, ahora dice aquí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Esa es una declaración general. Hay ricos que Dios salvó, pero en general la mayoría son pobres. Bueno, hermanos, vemos aquí la elección de Dios. Por ejemplo, mira conmigo a 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, en capítulo 1. Y aquí encontramos algo. Y vamos al versículo 26 para empezar. Capítulo 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o su llamado, que no sois muchos sabios según la carne. En otras palabras, según el mundo, el Señor escogió los más tontos. Según el mundo. ¿Ok? Ni muchos poderosos. ¿De qué nos acusan? Ustedes son débiles. Necesitan una muleta, por eso buscan al Señor. Nos mira como tontos y débiles. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No creo que el mundo va a echar porras por nosotros, hermanos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Cuando tú te crees gran cosa, lee ese versículo. Para avergonzar a los sabios. Dije, estos que buscaban a Platón, Aristóteles, esos grandes filósofos, Sócrates. ¿Y este qué? Él no escogió a Sócrates, él no escogió a Aristóteles, él escogió esclavos. Él escogió gente pobre, humilde, y muchos ni tenía estudio. A excepción como Pablo, la mayoría no eran como Pablo. Eran pescadores, como Pedro y Juan y Jacobo. Y pues usted mira aquí el versículo 28. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios. Otra vez la palabra, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando tú reconoces que tú no hiciste nada, Dios te escogió a ti. Tú eres un pobre, miserable, y Dios te salvó. Cuando tú reconoces eso, nunca mirarías a alguien como inferior a ti. Y por eso, ellos ignoraron el amor y la soberanía de Dios. Se les olvidó que Dios los amó y los escogió. ¿Y quiénes son ellos para no amar a su prójimo? Y a veces eran hermanos en Cristo que entraban. No siempre eran inconversos. Entonces fueron elegidos para ser ricos en fe, elegidos para ser herederos del reino y elegidos para amarle. Es lo que dice el versículo 5. Dios te escogió para que usted fuera rico en fe. Pero ellos comenzaron con fe, pero agregaron unas letras y comenzaron a fijar en la feria. Feria. El que trae más feria, ese es mi amigo. En vez de enfocar al que trae más fe. ¿Por qué este hombre era tan pobre? Tal vez era un predicador y vivió de pura misericordia de la gente, predicó la palabra y no tenía tiempo para hacer dinero. Estaba tú no sabes por qué era un pobre, pero miraban el de dinero. Este sí, yo quiero en mi iglesia. Ni siquiera tú sabes si este pobre es un hombre de fe, que ama mucho al Señor y sirvió y por eso era pobre. ¿Qué era Juan el Bautista? Era un pobre que tenía ropa de camello. Y si hubiera entrado alguien como Juan el Bautista, hubiera escogido el rico primero. Eso es cuando andamos por vista y no por fe, hermanos. So, esa es una mancha que ellos tenían. Otra mancha, pensar como piensa el mundo. Andamos, ¿saben? Como digo, mi suegra siempre decía eso, nunca he olvidado. El que anda ante la miel, algo se le pega. ¿Ok? Y tú andas en el mundo, y tú comienzas a andar siempre, vas a comenzar a pensar como el mundo. Y la Biblia habla de eso en Romanos 12. Mira lo que dice aquí. En Romanos, ustedes deben saber esos versículos. Pero mira aquí Romanos capítulo 12. Y primero dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y él sí tuvo misericordia de nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tal vez es lo que hizo este hombre con ropa andrajosa. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos, que transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, su manera de pensar. Hay que renovarlo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ven ustedes aquí? Tenemos que transformarnos también a pensar. Y muchos de nosotros traemos la mancha del mundo. Comenzamos a pensar más porque tú hablas más con un familiar tuyo que no es cristiano, un amigo en el trabajo, un vecino, quién sabe qué, mira mucha tele, la televisión, y comienza a pensar como los del mundo. Y eso, esa manera de pensar, el que trae dinero es mi amigo, el que no trae dinero, no me importa. Así es el mundo, hermanos. Y estamos pensando como el mundo. Es una mancha. Y debemos cuidarnos de la avaricia. Ahí en 1 Timoteo 6 habla de eso. El contentamiento, la piedad acompañada de contentamiento. Queremos ser piadosos, santos, pero contentos con lo que Dios nos ha dado. Y no siempre buscar más dinero, más dinero, más dinero. Pero hermano, es bueno superar. Cuidado con eso de superar. Muchas veces no que queremos superar, queremos más money. Eso es lo que es. Más dinero. Cuidado, ¿por qué quiere más dinero? No es pecado querer más dinero. ¿Pero por qué? ¿Vas a dar más para el Señor? ¿Vas a ayudar a tu prójimo? ¿Vas a invertir en la obra de Dios? ¿Por qué quiere más dinero? ¿Para viajar más? ¿Para ir a Hawái? ¿Ir a Cancún? ¿O ir a no sé dónde? Nada más disfrutar de la vida en vez de servir al Señor. No digo que es pecado hacer esas cosas. Pero si ese es tu deseo nada más por tener más dinero, tú estás pensando como el mundo. La Biblia habla de eso. Ahí está en su nota. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Y vemos también que los que siguen eso, el dinero, 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 quieren enriquecerse, se hunden, dice la Biblia. Y vemos también ahora, hermanos, algo más. Un descuido de la ley de Dios. Es otra mancha. Descuidamos de la ley de Dios. Ahí está el versículo 8 al 11. Tengo que ir rápido, ¿verdad? El tiempo vuela, pero dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, hay que cumplir con la ley real. ¿Por qué? Fue dado por un rey que dijo el Señor, debemos de amar los unos a los otros. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si las manchas son pecados de nuestras vidas. Y dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. So dice, pues yo estoy cumpliendo con eso, pero tú no cumples con el otro. No porque tú eres bueno en una área, pero tú puedes fallar en otra área. En tantas palabras que está diciendo aquí Santiago. En el versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No está hablando, yo no creo que no hay que matar físicamente, literalmente, pero como el Señor dijo, tú puedes desear y odiar una persona, un hermano en tu corazón y ya lo mataste en tu corazón. Y tenemos que cuidar la ley real, hermanos, nace en el corazón. Nadie puede ser forzado a amar. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, orar y ser lleno del Espíritu Santo para poder amar como Dios ama. Entonces, es muy importante eso. So, la ley real fue dada por nuestro rey. Y ustedes saben, Mateo 22, él dijo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí depende toda la ley. Y vemos entonces que nos convertimos en transgresores cuando desobedecemos la ley. Y vemos entonces, yo no quiero ser transgresor, es un pecador. ¿Y cómo entonces puedo limpiarme? Pues si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda mancha. Ok, todo pecado es mancha. Todos tenemos manchas. Lo triste es cuando ya te acostumbras con la mancha. No, tú quieres limpiarte de esa mancha. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? Primero, es nuestro deber de cumplir con la ley real. ¿Por qué? Porque esta ley que nos dio el rey no fue una sugerencia. No es una sugerencia. Es un mandato del rey. No está sugiriendo. Le está diciendo, amaos los unos a los otros. En esto también que conoceréis todo que soy mis discípulos. En tantas palabras, si tú no amas, tú eres un discípulo hueco. Nada más tiene una fachada de ser discípulo, pero no eres de veras, porque tú no puedes ser un seguidor de Jesús si tú no amas. Y me lo aplico a mí también, hermanos. Y después veamos también, recogeremos lo que sembremos en nuestro trato a los demás. Y aquí dice, ¿verdad? Usted mira aquí en versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo aquí? Dios no quiere juzgarte en aquel día. Él no quiere ser duro contigo como tú has sido con los demás. Sé misericordioso porque eso triunfa. Hermanos, cuando estamos orando, estamos estamos hincando ante el trono de la gracia, no el trono de juicio. Y dice el Señor, yo no quiero en aquel día tener que juzgarte por la manera que tú has sido tan duro y un juez y un policía sin misericordia. Sea tú una persona misericordiosa y recibirás misericordia de mí. Lo que está diciendo, hermanos. Porque habrá juicio para los cristianos también. Y tenemos entonces que vamos a sembrar, y la Biblia dice que Dios no se ha burlado por todo lo que sembramos. Eso también recogeremos. Pero también tenemos que permanecer sin mancha del mundo. La mancha debe de molestarte. Mire, en 1:27 él dijo, y guardarse sin mancha del mundo. Yo tengo que andar en el mundo, pero yo tengo que cuidarme, no mancharme. Yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo no puedo actuar como los del mundo. Y por último, ¿sabe? Andar en los valores del mundo. Ahora, por último, hemos sido liberados y debemos andar en libertad. Usted sabe, aquí dice, en 1:25 habla, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahora mire, y persevera en ella. La libertad, la perfecta ley, la palabra de Dios que me enseña todo eso. ¿Y qué dice? Dice aquí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es la cosa más importante que tú puedes hacer? Tu familia. ¿Cómo anda tu familia? Dios quiere bendecirte. ¿Estás criando bien tu familia? Es que mis hijos son tercos. Ah, ok. Y su papá es perfecto, su mamá es perfecta. I mean, come on, hermanos. ¿Por qué la mayoría de los cristianos, sus hijos, no siguen a Cristo? Porque andamos tan manchados que no pueden apreciar nuestro testimonio. Andamos demasiado manchas. La Biblia dice guardarse sin la mancha del mundo. Mira aquí el Salmo 145. Y eso está en Salmo, perdón, 119, versículo 45. Y dice así: y andaré en libertad. ¿Pero cómo? Libre del pecado, libre del orgullo. Porque busqué tus mandamientos. Ahí está. La Biblia contiene la ley de libertad. Practica lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, y Él nos garantiza que andaremos prosperados en todo lo que hacemos, en tu trabajo también, en tu servicio en la iglesia, al Señor también, en cómo criar tu familia también, como esposo, como esposa, como padre, como madre también. ¿Por qué hay tanta falta de prosperidad hoy en día? ¿Por qué será? ¿Porque Dios no cumple? ¿Porque Dios miente? ¿Porque no es fiel? ¿Usted de veras cree en eso? No. Porque nosotros no cumplimos. Porque nosotros no somos fieles. Porque ya nos acostumbramos con nuestras manchas. ¿Y sabe lo que llamamos las manchas? Debilidad. No, no es debilidad. Es pecado. Es pecado. Confiésalo, arrepiéntate. Y así se va a limpiar tu mancha. Vamos a poner de pies. Por favor. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque a veces no siempre es dulce, no siempre es miel. A veces, Señor, es espinaca, es comida dura, pero alimento sólido que necesitamos. Y Padre nuestro, ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos para que haya confesión sincera y un deseo de cumplir con tu palabra para que sea quitado nuestras manchas. Para que nuestro testimonio brille y que más personas vienen a tus pies por medio de nuestras vidas. Padre nuestro, te damos las gracias por todo eso y te pedimos ahora, haz de nosotros hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.